Assalamualaikum warahmatullahi
pasados hablé en uno de los aspectos de establecer la justicia y las enseñanzas del Islam respecto a la paz, la pacificación, y hablé de las ordenanzas del Sagrado Corán al respecto, que para cumplir cumpliendo con las enseñanzas del Islam se puede poner el fundamento de una sociedad basada en la paz, y su pilar está basado en el taqwa. Y el Sagrado Corán, a este respecto, al hablar del establecimiento del taqwa, hay un énfasis tan grande, una injunción tan importante, que un creyente no se puede esperar de un creyente que en este él pueda participar para generar el mal o que quitar la paz en este mundo, quería convencer el mal desde el punto de vista individual y desde el punto de vista gubernamental. Tiene que, por la amistad hacia un pueblo, no cumpla con los principios de la justicia. El Islam, con cada pueblo, intenta establecer un ambiente de paz con todo, con el entorno, excepto con aquellos que de forma directa intentan hacer la guerra contra los musulmanes. A este respecto, hoy voy a hablar de las enseñanzas del Corán para dilucidar por qué y hasta qué punto está permitida hacer una guerra, y si no se hace la guerra, cuyo comienzo el Islam permitió, cuáles son los perjuicios que podían cosechar y cuáles son los malos resultados que podían acontecer o podrían haber salido en aquel entonces. Y comprobaremos que el concepto de guerra era para establecer la paz en el mundo y no para establecer la disputa, como hoy los oponentes del Islam están diciendo por doquier. Sí, estos oponentes, las personas que soportan estos puntos de vista o estos gobiernos o los aquella gente que está intentando destruir la paz del mundo, si empezáramos a hablarles, no habrá ningún lugar para que puedan escapar, pero no es acrecentar el odio, sino todo lo contrario. Por eso, respecto a las enseñanzas del Islam, que Allah Ta'ala a nosotros nos ha enseñado, nos ha dado el Corán, serán las que mencionaré, con las cuales ustedes podrán ver que la participación real en base a qué fundamentos fue autorizada, y con ella se verá esa de la enseñanza coránica, y es una enseñanza que no se puede comparar con otra religión, y ella misma muestra equipararse a ella. Por eso a ningún Ahmadi no tiene que tener, no hace falta que uno muestre, digamos, intente excusarse para no contestar a las preguntas que le sean formuladas. Esa es la verdad, y el objeto es establecer los derechos hacia Allah y los derechos hacia los semejantes. El Santo Mesías prometido, cuando menciona las guerras que fueron tuvieron lugar el profeta Muhammad en la época de los califas, de los Khulafa'i Rashidin, el Santo Mesías prometido nos ha explicado las causas. Dice que hubo tres causas principales. Una era para la propia defensa, es decir, para protegerse digamos, del ataque externo. En segundo lugar, como castigo, permitió para castigar a los oponentes también establecer la guerra, y era, tenía el derecho a castigar. Y el número tres, para establecer la libertad, es decir, para romper aquella tendencia de asesinar a quien se hacía musulmán. En aquel entonces ejercían sobre los que aceptaban el Islam, y se les asesinaba a los musulmanes porque se convertían al Islam. Vemos que en estas circunstancias de guerra, veamos cuál es la injunción del Sagrado Corán. Y viendo esta enseñanza, una persona, es decir, cuando a los musulmanes se les permitió guerrear, si no se les hubiera permitido pelear, la paz del mundo hubiera terminado, se hubiera roto. Y es una enseñanza tan bella que, como he dicho anteriormente, no hay ninguna enseñanza de otra religión, ni del cristianismo, ni del judaísmo, que pueda equipararse tan siquiera por asomo. Allah Ta'ala en el Sagrado Corán dice
que
será permiso para combatir a aquellas personas porque han sido transgredidas, y ciertamente Allah Ta'ala tiene poder sobre todas las, para ayudarles. Aquellas gentes que aquellas gentes que fueron expulsadas de sus hogares solo por haber dicho que nuestro Señor es Allah, y si Allah tal no había permitido la defensa de algunos sobre otros, si no hubiera permitido esta defensa, se hubieran destruido los monasterios, las sinagogas y las mezquitas, donde se recuerda frecuentemente el nombre de Allah. Y ciertamente Allah ayudará a aquel al que ayuda Allah. Y ciertamente Allah tiene mucho poder y es el que tiene el máximo, la máxima victoria, el que posee la máxima victoria, triunfo. Es decir, que se permite combatir en primer lugar, número uno, yo cateluna benamudónemu, porque esas transgresiones que se habían cometido sobre ellos sin razón, se les estaba asesinando, por eso se les da el permiso que ahora que habéis establecido un gobierno, tomad la revancha y cuando venga alguien a mataros, ahora que habéis establecido, ahora como castigo al que intenta mataros, matadle. Y en segundo lugar dice es decir, que fuisteis expulsados de vuestras casas sin razón alguna, y cuál fue el crimen que cometieron. Dijeron que nuestro Señor es Allah dice que si no se hubiera permitido esto, que desde hace un tiempo a los musulmanes tuvieron que soportar con paciencia y después estuvieron humillados, hubiéramos visto disputas por el mundo, hubieran disputas en el mundo, y es que cuando un pueblo hasta un largo tiempo continuamente hacia otro pueblo empieza a ser la diana para atacarles, se le da el permiso a ese gobierno sometido, si puede, de defenderse y hacer la guerra, pero el objeto es terminar la transgresión, no para extralimitarse, para se ha limitado de alguna forma. Y esta enseñanza del Sagrado Corán, si la comparamos, también ayuda al resto de las religiones, porque si no se hubiera dado la siguiente orden, los templos de otras religiones hubieran sido destruidos, en los que hubieran crecido aún más odio y se hubiera borrado la paz en la faz de la tierra. Allah Ta'ala en este versículo ha dicho que desde siempre tenéis esta autorización, y es que a la hora de parar al transgresor, si los que intentan decir que el gobierno islámico transgrede son injustos, porque cuando la transgresión excede, entonces el Islam en el tema de la religión no establece ninguna dureza en contra de nadie. En su propia religión nadie entró por la fuerza, ni puede hacer que nadie entre por la fuerza. La religión es algo personal de cada persona, por lo tanto cada cual puede amoldar la vida según le convenga. En esta orden a los musulmanes se les llama la atención que donde tenéis vosotros vuestro gobierno tenéis que permanecer, tenéis que cuidar los lugares de adoración de otras religiones, porque si no esta transgresión continuará y se incrementará. Ellos destruirán vuestras mezquitas y será un círculo que no acabará. Desgraciadamente hoy, dice Azur, en algunos países musulmanes, en Pakistán podemos ver que algunos mulas que intentan aprovecharse del nombre del Islam están también llamando la atención de los cristianos, incluso que le dijeron a unos cristianos que hacer musulmanes, porque si no seréis muertos o seréis asesinados o tiraremos vuestras iglesias. E incluso hace unos años fueron tiradas estas iglesias. Esta enseñanza, que no es coránica, es la que está desfigurando al Islam, y está permitiendo levantar el dedo en contra del Islam. Hoy a los musulmanes que está sufriendo por doquier estos asuntos, es también debido a que al no cumplir las enseñanzas de Allah Ta'ala, Allah Ta'ala está enfadado, porque Allah Ta'ala dice que si deseáis acabar con la maldad, Allah os ayudará, tendréis la ayuda de Allah Ta'ala. Vemos que esta ayuda de Allah Ta'ala de forma aparente no está ayudando, están en una situación realmente terrible los países musulmanes. Y luego vean las transiciones en contra de los ahmadis, destruyendo sus mezquitas, a veces lo consiguen, y estas son signos del enfado de Allah Ta'ala al desobedecerle, y es por esto que la bendición ha desaparecido. Vean, dice Azur, cuál es la situación de Pakistán. Vean que en casi todos los países es la misma situación, mala situación. Por lo tanto, si los gobiernos a estos mulas ignorantes no les frenan, entonces esta guerra es en contra de Allah Ta'ala. Y en lo que respecta a los ahmadis, siguiendo las enseñanzas del santo Mesías prometido, por seguir, no pueden responder con dureza, con agresión, porque en el gobierno donde viven, debido a que tienen que obedecer la ley, tienen que mostrar paciencia, y de esta forma, en la época del santo Mesías prometido, esta guerra aparente es decir, los ahmadis no van a responder a las pedradas con pedradas, pero Allah Ta'ala, según sus promesas, ayudará al santo Mesías prometido. En estos países musulmanes donde se están transgrediendo contra los ahmadis, deben intentar que no vaya a ser que debido a estas transgresiones, donde Allah Ta'ala permite que si no hubiera sido por esta defensa que Allah Ta'ala permite de los templos religiosos, debido a este desagradecimiento, esto puede también revertir sobre ellos. Allah Ta'ala no ha dicho que es una orden solo para los musulmanes. Quiere decir que si los musulmanes son transgredidos, solo los musulmanes pueden levantar la espada, o que solo esta ley es para establecer la paz para los musulmanes, sino cualquier seguidor de cualquier religión, es una orden de que si ellos están también perseguidos, Allah Ta'ala también generará las condiciones. Los ahmadis, que no solo son musulmanes, sino que por haber aceptado al imán de la época, que según las profecías del santo profeta vino siguiéndolas, son los que más cumplen las ordenanzas del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el kalima tayyiba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, son los que más intentan, los que más entienden el espíritu de este sagrado, esta sagrada declaración, y son los que más creen en esta, en este bendito kalima. A estos, a los ahmadis, a ellos, tirando sus mezquitas, esta gente entra dentro del hadith donde el santo Muhammad dijo que un musulmán que ataca a otro musulmán, él es no musulmán, no es musulmán, y la definición de un musulmán, como ya he dicho anteriormente, es aquel que cree en el kalima, la ilaha illallah, y tenga fe en él. Por lo tanto, la comunidad del Santo Mesías Prometido no va a levantar la mano contra nadie, porque nosotros estamos, no tenemos un gobierno, y en la época del Santo Mesías Prometido el yihad no se ha de combatir con la espada, es decir, si se nos ataca, es decir, no levantamos la mano en ninguna circunstancia, y los que dicen de practicar el kalema, ¿cómo vamos a levantar las manos? Ellos nos masacran, pero nosotros transmitimos un mensaje de paz, pero tenemos la certeza y la seguridad de que Allah Ta'ala, seguro, debido a estas transgresiones, Allah abrirá un nuevo camino, nuevos caminos, si no es hoy, será mañana. Estos caminos se abrirán, se esclarecerán, y los ángeles, si Dios quiere, podrán respirar sentidos de libertad. Pero si estos gobiernos y la gente malvada no dejan de perseguirnos, aquellas personas que Allah Ta'ala envía para su defensa, no vaya a ser que se extralimiten, y haya muchos de entre ellos que no cumplan con la enseñanza de Allah, la enseñanza del Sagrado Corán, y ellos... Por lo tanto, tenemos que hacer dua para estas gentes, para que Allah Ta'ala les dé el juicio. Cuando los musulmanes, cuando no dejan de traducir, tienen un estatus de temor. Por lo tanto, siendo musulmán, Allah Ta'ala a cada persona le ha dado un mensaje de paz, porque siendo musulmán, si no cumplen, Allah Ta'ala se encarga de coger y cogerle y culparle. Por lo tanto, todos los que se dicen ser musulmanes, ellos, en lugar de denostar la imagen del Islam, deben intentar beneficiarse cambiando sus comportamientos. Deberían cumplir más con las ordenanzas de Allah, porque si no, Allah Ta'ala no los ayudará nunca. Allah quiera que los musulmanes razonen y, siguiendo esta enseñanza, que cada transgredido le ayuden y frenen a cualquier transgresor, porque la paz de los musulmanes, como he dicho, está fundamentada en estos principios. En el siguiente versículo de la Ta'ala dice: a quienes demos la paz, ellos establecen la oración, pagan el zakat y ordenan las buenas cosas y frenan las malas cosas, y el final de cada hecho, al final, está en Allah. Por lo tanto, este es el trabajo, cuando tengan el poder estas gentes, cuando con la ayuda de Allah ellos triunfan sobre los transgresores, cuando tienen su propio gobierno, según el modo islámico puedan vivir, según estas circunstancias, entonces tendrán que hacer su propio autoanálisis, y deben pensar que todo lo que han conseguido ha sido por el favor de Allah, y ahora no debemos ser como aquellos cuyo objetivo es, o cuyo objeto es, sumir en otra vez en la esclavitud a las gentes, sino de un gobierno islámico se espera un gobierno que, para cualquier ciudadano pueda optar por la religión que él desee, y para cada ciudadano en el sistema de gobierno puede participar en las elecciones, donde para cada cual como ciudadano puede darse las posibilidades de crecimiento. Y este es el trabajo de un gobierno musulmán, y esos gobiernos musulmanes, para conseguir que esto sea así, y cuando se den las posibilidades a los ciudadanos, ocurrirá cuando tengan la seguridad de que Allah Ta'ala nos está observando, que yo no esté quitando el derecho a nadie, no vaya a ser que Allah Ta'ala se enfade conmigo, porque Allah Ta'ala observa absolutamente todo. Por lo tanto, un musulmán o un gobierno musulmán, cuando se les da la posibilidad de gobernar y establecer la pacificación, tendrán que ser un adorador de Allah Ta'ala, porque sin establecer la oración no puede haber temor de Dios en los corazones, y las verdaderas oraciones son las que se ofrecen teniendo a Allah presente, porque Allah Ta'ala ha dicho que hay mucha gente que ora y Allah Ta'ala dice que sean destruidos, es decir, a ese tipo de oraciones que serán devueltas. Tendremos que pensar, ¿acaso estamos haciendo nosotros estas oraciones que, según las ordenanzas de Allah, son oraciones que no son aceptadas? Tendremos que hacer sacrificio económico y no quitar el dinero a los demás. Luego tendremos que instar a los demás a que hagan buenas obras, y esto no puede ser si no hay temor de Dios en los corazones. El resumen es que cuando un gobierno musulmán se establece, ese gobierno no se preocupe de acrecentar su poder, sino que, sin excepción, a cada ciudadano tiene que cuidar de sus derechos, cuidar de los más necesitados, para que en el país y en la atmósfera haya una atmósfera de paz y de tranquilidad. Y sobre todo, cada ciudadano, según su conciencia, tenga el derecho a seguir la religión que él crea, tenga el derecho a ir a los templos donde él desea, y el gobierno tiene que proteger esos lugares de adoración, porque esto es lo que es digamos el aval para una pacificación. Por lo tanto, hoy todos los gobiernos musulmanes deberían mostrar esta imagen real del Islam delante del mundo entero. Delante de la comunidad judía no tiene un gobierno, pero podemos hacer la oración que Allah Ta'ala les permita a esta gente mostrar la verdadera imagen del Islam, y todos estos ataques que hay en contra de la religión islámica, y estos ataques que son debidos a que no se comprende el Islam, o debido al mal comportamiento de los propios musulmanes, y salga de los corazones de la gente. Dice Allah Ta'ala que el derecho a pelear se da derecho a un gobierno, y debido a estas circunstancias que hemos relatado, pero a pesar de este permiso hay unos límites, hay unas fijaciones, no hay plena libertad. Y es que si el enemigo transgrede, vosotros podéis transgredir, no seáis transgresores y os excedáis, sino que hasta donde se pueda, donde esté permitido, debéis limitar esta guerra solamente para frenar la transgresión. No está permitido ningún exceso por parte que Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dice: "Telufi sabilillah".
الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين.
اور اللہ کی راہ میں یہ مقامی اللہ پلیاد contra aquellos que os pelean y no os transgredáis, porque Allah Ta'ala no acepta, no ama a los transgresores. A los que se exceden en la transgresión. Dice
والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. ودوران القتال
y durante la guerra, durante cuando los cuando peleéis, donde los encontréis, sacadlos donde os expulsaron ellos. Y es peor la disputa que la guerra, pero no peleéis cerca de la mezquita sagrada. Si ellos pelean, entonces pelead a los incrédulos. Dice más adelante: y si ellos desisten, ciertamente Allah es muy perdonador y muy misericordioso. Dice más adelante: y combatid hasta que acabe la disputa y que el Señor de la religión sea por Allah. Y si ellos ellos desisten, entonces no debéis transgredir contra ellos. Estas son las enseñanzas de justicia que el Islam preconiza, y es que se da permiso para pelear solos cuando se haga por Allah Ta'ala, y cualquier trabajo que sea relacionado o usted se mencione a Allah no tiene que estar sustentado en la injusticia. Por lo tanto, luchar por la causa de Allah significa luchar contra aquellos que nos permiten adorar a Allah Ta'ala, que son transgresores, y como hemos dicho al principio, cuando ya han superado los límites. Esta guerra no tiene que haber otro objetivo salvo este, que todo esto que se está haciendo por Allah. Si es una guerra debido a otras circunstancias, para propios intereses, para incrementar su potencialidad, esta guerra está prohibida en el Islam. Y dice que esta guerra es válida cuando el enemigo os esté atacando, y no se os da permiso que el pueblo contra el que guerreáis, vosotros guerréis en contra de todos, cualquiera de ellos, porque si lo hacéis será injusto, y Allah Ta'ala no ama los excesos. Vuestra guerra debe ser un ejército regular que viene frente a vosotros con las armas. Dice que tenéis que limitar la guerra, y no con el ánimo de ejemplificar. Tenéis que aumentar el rango o el área de la guerra. Luego se prohíbe que ataquéis los lugares de adoración, salvo que el enemigo lo obligue, o que tiréis los edificios de adoración. Por eso a los ejércitos del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam les solía dar la injunción, siempre les dijo que cuidad de las sinagogas y cuidad de las iglesias, y cerca de la mezquita sagrada no podéis hacer la guerra. Es la casa de Allah Ta'ala, que es una casa de paz, y donde se iban a unir la humanidad. Por lo tanto, la santidad de esta casa tiene que ser respetada, salvo que el enemigo os obligue y os ataque, y entonces sería una obligación. Allah Ta'ala, el dar un permiso para pelear es para librar al mundo de las disputas. Por eso dice que cuando acabe la pelea o el enemigo se dé cuenta, entonces un musulmán no tiene que cometer ningún exceso. Cuando se establece la libertad religiosa, entonces por objetivos políticos no se permite ningún tipo de guerra. Por lo tanto, esta es la enseñanza del Islam. Si el objeto del Islam fuera solo establecerse mediante la fuerza, entonces no habrían estas enseñanzas. Que si resisten, entonces no debéis continuar buscando excusas para continuar guerreando. Según su religión, cada uno puede seguir viviendo en ese país, y la guerra es válida mientras que ellos pelean contra vosotros, no para que ellos cambien su religión. En otra parte, Allah Ta'ala dice: los que han sido increíbles, diles que si ellos se reforman, lo que ha pasado se les perdonará, pero si continúan transgrediendo, igual que ocurrió en el pasado, dice y continuar guerreando hasta que no quede ya ninguna disputa y que la religión sea solo para Allah. Pero si ellos desisten, Allah Ta'ala es observador de cuanto hacen y dice: y si ellos se dan la vuelta, sabed que Allah Ta'ala es vuestro ayudante. Por lo tanto, Allah Ta'ala nos ha dado la orden, dio la orden al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nosotros esta guerra no estamos emprendiéndola por algún tipo de alguna transición, sino que sois vosotros los que nos matasteis en Meca, ahora queréis matarnos aquí también. Después de la batalla de Badr, estos incrédulos, está dirigiéndose a los incrédulos, porque cuando se mudó de Meca, en la primera guerra, la de Badr fue guerreada, no habían todavía el dolor de aquella persecución que los incrédulos de la Meca cometieron, estaban aún recientes en la memoria, y a los musulmanes, como eran objeto de todo tipo de transmisión, el mismo Santo Profeta fue continuamente molestado. Y en la batalla de Badr, los incrédulos fueron derrotados, y por eso creció el espíritu de los musulmanes y creció la fe en la ayuda de Allah Ta'ala. Pero Allah Ta'ala declaró que el corazón del musulmán no está es mucho más extenso de estar tomando revancha continuamente, porque de cada musulmán se espera que sea un mensaje de paz. Por eso dice el Corán que os perdonamos las ofensas antiguas, y el general de esta guerra es que si vosotros no queréis pelear, nosotros estamos dispuestos a no batallar, pero tenéis que hacer esta promesa. Pero si no resistís, entonces estamos obligados para frenar vuestra transgresión, o cuando a otros musulmanes vosotros les molestáis, entonces tendréis también su merecido. Es decir, por establecer la religión de Allah y con el objeto de establecer la paz, tendremos que luchar, y así lo haremos. También se critica al Islam, se critica porque el Corán dice que la religión sea solamente por Allah, que se permite guerrear. Significa que a los musulmanes se les permite hacer la guerra, y con la espada podéis propagar el Islam hasta que todo el mundo se haga islámico. Esta argumentación se debe a la gente que quiere buscar, quiere criticar el Islam, porque si miramos esto con otros, junto a otros versículos que he leído, se ve de forma clara que como la religión depende de cada persona con Dios, el que siga la religión que quiera, el llevar el mensaje de Islam es una obligación de cada musulmán, pero por la fuerza no se puede imponer. Es un tema relacionado con Allah Ta'ala, solo con Allah. El que sea solo la religión de Allah se refiere a que sea un trabajo que sea únicamente por Allah, pero que no significa que debéis imponer el Islam a los demás. Si alguien no acepta, es su derecho, porque delante de Allah Ta'ala él tendrá que responder y Allah Ta'ala le tratará como él considere, como Allah considere. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a él también se le critica y se le dice, Dios nos perdone, que él impuso la religión por la fuerza y por eso guerreó. Y se da este argumento, aparte de los versículos del Corán, que cuando él enviaba cartas a los reyes o cuando enviaba algún ejército, decía decía en sus cartas que es acepta el Islam y estarás protegido. Y los que quieren sacar conclusiones erróneas dicen que era una amenaza, que era aceptar el Islam o por la fuerza os convertiremos al Islam. En primer lugar, tenemos que decir que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam escribía estas cartas desde un punto de vista de predicación, y es que el mensaje de paz es único, el mensaje es el mensaje del Islam, por lo tanto aceptadlo y entrar dentro de este mensaje. Los que quieren criticar al Islam al menos deberían reflexionar que los grandes reyes, el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam escribió cartas a estos grandes reyes, y según los oponentes les amenazó. Dice Hadur que escribir al mismo tiempo a todos los reyes diciéndoles que si no aceptáis el mensaje, preparaos para la guerra, ninguna persona razonable y sensata podría decir que en un mismo momento se intente confrontar con el mundo entero, cuando era un gobierno pequeño, una sociedad emergente. Tendrían que pensar un poco estos opositores. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era un profeta de Allah y tenía la fe completa, dio este mensaje, pero lo dio porque deseaba el bienestar común, y tenía la seguridad que en esta religión está la paz, y esta es la religión que puede propagar la paz, por lo tanto el mundo debería aceptarle. Y se envió este mensaje al mundo entero, por eso escribió a distintos reyes esta carta. El santo profeta, más que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no tenía la seguridad o la fe, porque Allah Ta'ala al fin, le envió como el último mensajero con ley, que este mensaje será el mensaje de paz para el futuro. Por lo tanto, desde este punto de vista, te invitó a los reyes con estas palabras, y debido a la compasión que tenía a todo aquel que deseaba atacar al Islam, solía enviar esta carta. Decía que el Islam es un mensaje de paz. Ahora que estáis imponiéndonos una guerra, nosotros os enviamos este mensaje de paz, y es que si queréis permanecer en vuestra religión, permaneced en ella. según vuestra vuestro método, pero no molestéis a los musulmanes. Y ahora que nos habéis intentado imponernos una guerra, solo queda un camino, y es que tendréis que aceptar tenéis que aceptar esta nueva religión, y si no os oponéis os darán todos los derechos. Esta objeción es falsa, que el Santo Profeta les amenazara, porque si analizamos la orden que la religión sea únicamente de Allah con el objeto de establecer la paz, y tenéis que dar libertad religiosa a todo el mundo, hay testimonio por parte de la historia cómo el Santo Profeta cuidaba de la población, hasta que llegó a decir que en la guerra no se puede engañar, siempre sus confrontaciones eran por la mañana, no se podía matar a ningún niño, no se podía matar a ninguna mujer, no se podía matar a los líderes religiosos ni a los ancianos, sino incluso el que no levantara la espada, no había que imponerle, hubiera que matarle aunque fuera enemigo. Y dentro del país no hay que crear ningún estado de miedo, el ejército debe batallar en un lugar donde no moleste a las gentes, y que no cumpliera con ello, su guerra no será contra Allah sino contra él mismo. Y esas guerras que se hacen contra uno mismo, aparte de la transgresión, no hay otro hecho, sino para librar y para establecer la paz. Dijo que todos vuestros actos deberéis hacerlos por Allah Ta'ala. Vean cómo la compasión humana, el máximo de la compasión humana, cuando dice que no debéis hacer daño en su... que no debéis hacer el mínimo daño al enemigo, debéis cuidar de los prisioneros. En la batalla de Badr se comenta, donde él estaba el prisionero, estaban comiendo dátiles y comía pan, pero cuando comía un niño le ofrecían, y a veces me sentía avergonzado y devolvía lo que se me daba, pero era una orden del Islam que había que alimentar a los prisioneros como se alimentaban los propios miembros de la familia. Esta fue la enseñanza de paz que el Santo Profeta dio para cuidar de los derechos de los demás, que el Santo Profeta estableció en su comunidad, y cada niño sabía que el Islam es un mensaje de paz. Luego, para establecer una buena relación con un país era necesario mantener una relación con los embajadores, y había que tratar especialmente, con mucho respeto, a los miembros de otros países, y si cometían algún error debían perdonarles. Y dijo que para establecer esta paz, que si algún musulmán maltrataba a algún prisionero, a ese prisionero sin más juicio debería ser puesto en libertad. Y con esto se sabe que las guerras de Islam no son unas guerras como tal, sino eran unas guerras para Allah, para establecer la libertad de conciencia, para establecer de nuevo la paz. Luego, respecto a cómo se trata al prisionero, si a un esclavo o a algún prisionero, no hay nadie que pueda que no pueda liberarse pagando. Dice el Corán: que vuestros esclavos o prisioneros que no tienen, que tienen la posibilidad de quieren liberarse, si veis la capacidad que tiene un potencial y él puede hacer un trabajo y puede conseguir un trabajo, entonces escribidlo y liberarle, y ese dinero que Dios os ha dado también darle parte de este dinero, es decir, el dinero, el botín, que en la guerra se necesitaba algún dinero, si tenía una persona, un prisionero, también debería soportarle, y si no podía, se juntaban varios musulmanes y podían ofrecer este dinero y se para que él pudiera liberarse, o si no puede, pues con algún trabajo propio, para que él pueda hacer trabajo por su libertad, y siendo un ciudadano libre, él también participe en el devenir del país, porque con su esfuerzo también podrá ayudar al país. Esta es la enseñanza bella del Islam, que para cualquier capa de la sociedad puede establecer paz, puede establecer la libertad, que Allah Ta'ala le dé la oportunidad, que esta bella enseñanza que tiene distintos puntos de vista, que hemos hablado en distintos jutbas, puedan presentarlo delante de la gente y puedan iluminar a la gente con ello. Quiero transmitirle es una noticia triste, y es que un fiel sincero de Dinamarca, Abdulslam Mersan Saheb, el 25 de junio falleció en la Lillahi o en la Ilaha Rajiun. Su padre era un cura cristiano, y él estudió en la Universidad Cristiana, estaba estudiando en la Universidad Cristiana, y quería también ser sacerdote, pero al leer las enseñanzas del Corán se cambió su vida, y cuando estaba preparando su último examen para ser sacerdote dejó el cristianismo y aceptó el Islam. A partir de ahí, en 1900, el misionero Kamal Yusuf Saab, 1980, no sé, él estaba en Suecia en aquel momento, haciendo una investigación en la época del califa Sami. Entró, es decir, es anterior, entró en el Jamaat Ahmadiyya en la época de Khalifa Sani. Hizo luego el Vasiyat y fue el primer musi en los países escandinavos. Consagró luego su vida para el Ahmadiyyat y en el se le nombró misionero por su cuenta, y con la ayuda de Allah él estuvo firme hasta el final. Aparte del danés, sabía árabe, inglés, alemán, y tradujo el Corán al danés, 1977 y se publicó. Aparte de traducir el Sagrado Corán, él tradujo muchos libros de Santo Mesías Prometido, libros de Santo Mesías, folletos. Dedicó mucho tiempo, tenía cáncer y estaba enfermo, y me solía enviarme. Él siempre tenía una relación muy directa con el califato. Su esposa también aceptó las medidas, y su hijo también. Ahora rezaremos la oración de Naza. En segundo lugar, Mukarram Ustad Jabi Saleh Saheb, de Senegal. Ustad Saleh Jabi Saheb, el primero de mayo, falleció a los 80 años, era de los primeros ahmadis senegaleses, y era un muy buen predicador, y era un alam, un erudito de árabe en su pueblo, y venía gente de otros pueblos para conseguir el conocimiento. En 1985 se ofreció a la comunidad y cumplió con hasta el final de su vida. Que Allah le dé un alto rango en la vida futura. Luego, después de la oración, haré el demás.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
بسم الله